Otro domingo en esto que es casi ya un clásico es Nacional Global con Florencia Ventosa y quien les habla, Guillermo García. ¿Cómo le va, Florencia?
Muy bien. ¿Vos, Guillermo, cómo estás?
Muy bien, recién llegado de Brasil, por lo cual hoy voy a tener el gusto de participar del programa, pero ver qué lindo programa nos han preparado, porque el tema es un tema de esos que esta semana nos ha golpeado al mundo otra vez y es el fenómeno del terrorismo.
Claro, esta semana, pensémoslo así, el parlamento más antiguo del mundo fue atacado. El corazón de Londres fue víctima de un atentado terrorista. Y más allá de los 40 heridos y los al menos 5 muertos, vamos a traer a dos especialistas que los tenemos ahora para presentar, para explicar un poco más de aquello que dijo, por ejemplo, la primera ministra británica, Theresa May, un nauseabundo y depravado ataque terrorista.
En momentos que se está el Brexit, la salida de la Unión Europea por parte de Gran Bretaña, y que Europa está en momentos tan complejos con el tema de los nacionalismos y ese tipo de cosas, aquí en la Argentina, en Nacional Global, le damos la bienvenida a este programa del Grupo de Comunicación del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, donde nos interesa el mundo y la Argentina, aquí en Nacional Global, y hoy el tema es el terrorismo internacional.
El mundo gira en Nacional Global con Guillermo García.
Florencia Ventosa, ¿a quién tenemos para hablar de esto que ha ocurrido esta semana, este ataque terrorista a Londres?
Bueno, por un lado tenemos al embajador Alberto Luis Daverede, que no es la primera vez que nos acompaña, director del Comité de Asuntos Europeos del CARI, fue director de Europa Occidental en la Cancillería y subsecretario de Política Exterior, además de embajador en los Países Bajos.
Un gran embajador y recordado por mucha gente de los dos países.
Embajador Daverede, buenas tardes.
Buenas tardes, Florencia. Buenas tardes, Guillermo. Muchas gracias por invitarme a participar de este programa.
Bueno, muchas gracias a usted. Y por otro lado, tenemos a José Ricardo Espadaro, abogado, comandante retirado de la Gendarmería Nacional y veterano de la Guerra de Malvinas. Se desempeñó como subsecretario técnico de Planeamiento y Control del Narcotráfico en el Cedronar. Espadaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Florencia? Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por el llamado.
No, por favor. Gracias a ustedes. La idea es que podamos ahondar un poco en este que es un acto más de los que se vienen dando en los últimos años, el terrorismo internacional y sobre todo el yihadismo. Quería preguntarle a Espadaro, en el caso de Londres, si bien había una amenaza que se venía detectando por los servicios de inteligencia, ¿existe el riesgo cero?
No, imposible. Porque lo que ha cambiado en la metodología del terrorismo actual es que en el principio general de la conducción de una estructura terrorista, en el pasado era una conducción centralizada. Lo que ha variado con ISIS y con todas las nuevas organizaciones que andan en el mundo es que el decisor del ataque es el propio comandante, alguien que está adoctrinado, decide cuándo, cómo y con qué medio atacar. Y eso es lo que lo hace totalmente lábil y muy complejo detectar y anticipar. Por eso el sistema de inteligencia global viene fracasando. Desde el 11 de septiembre a la fecha va mutando, se va volviendo más grave, con una debilidad estructural, que es la inteligencia viene fracasando porque no encuentra al decisor. El decisor ya no es una cabeza donde uno pueda atacar y desarticular el sistema.
Comandante Espadaro, le habla Guillermo García.
¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va?
Comandante, usted nos está contando que, bueno, a ver si entendemos bien, que al estar casi aislados, las células para atacar es más difícil poder controlarlas o por lo menos tenerlas. Las agencias de inteligencia en general, cuando se defienden, las veces que hablan o que pueden opinar, lo que dicen es lo siguiente: nuestros éxitos no se ven, se ven los fracasos. ¿No ha sido siempre así el terrorismo? ¿No es la naturaleza de la guerra terrorista, de los ataques terroristas en general, ser aislados, no tener una cabeza, o por lo menos una cabeza siempre fácil de detectar?
No, en absoluto. Esto es un cambio radical que ha ocurrido en los últimos 6 o 7 años, donde el fanatismo se mezcla entre lo religioso, que es un tema inasible para la inteligencia, y la decisión de una persona de que su vida terrenalmente no vale nada. Entonces, ante esa agresión, es muy difícil predecir cuándo va a ocurrir. Por supuesto que existen recursos, la inteligencia en la medida que se pueda consolidar a nivel global y haya redes y haya confiabilidad entre los sistemas de inteligencia, es posible que el intercambio de información permita mejorar la previsibilidad de este tema.
Claro.
Pero no hay riesgo cero, lamentablemente.
Espadaro, yo le quería hacer una consulta porque se está hablando mucho de la diferencia entre los ataques que son inspirados en el extremismo y aquellos que son confirmados, por ejemplo, y atribuidos a las mismas células terroristas. En este caso estamos hablando prácticamente del Estado Islámico.
El ISIS, ¿no?
¿Cuál es la diferencia para las políticas antiterroristas estar frente a estos dos tipos de ataques? Frente a alguien que es un fanático y que decide actuar prácticamente por cuenta propia, o así lo informan las autoridades, y aquellos que están sí comandados desde un centro, suponemos que Mosul, ¿no?
Claro. Sí, sí. No, acá es la diferencia está en la base de datos en la que tenga un estado así, y la definición de riesgos anticipados. Eso supone tener una legislación adecuada, que la sociedad entienda que la inteligencia no es una cuestión terrible, sino la necesidad de producir información para la toma de decisiones de un gobierno. Y hoy el problema que tiene América Latina especialmente, no tanto Europa, yo he estado en reuniones en Viena, he estado en Roma con este tema de inteligencia y de Naciones Unidas, y ahí el modo de ver es distinto. Si la inteligencia se la ve como una herramienta necesaria para cualquier gobierno que crea que tiene que tomar decisiones basado en el conocimiento. Nosotros en Latinoamérica tenemos un grave problema, que estamos anclados en un mal empleo en el pasado de la inteligencia, y entonces todavía tenemos una serie de prejuicios y mala formación en los cuadros que se dedican a ese tema. Y eso hace que haya una debilidad estructural en todos.
Comandante Espadaro, nosotros lo tenemos aquí como experto en terrorismo, pero también usted ha sido experto en la lucha contra el narcotráfico.
Sí, sí.
¿Cómo es la relación, no solo en América Latina, sino también en el mundo y sobre todo en el escenario que estábamos hablando del ISIS, el tema del narcotráfico? ¿Tienen relación? ¿No tienen ninguna? ¿Cómo es?
No, con el tema del ISIS, hasta ahora, evidencias concretas, no, por supuesto que no hay nada de esto es descartable. ISIS no tiene límites en los modos de financiamiento que pueda tener. Sí hay claramente una relación de un modo de terrorismo diferente a este, que no es fanático, que es lo que ha ocurrido en Colombia y México.
El narcoterrorismo, ¿no?
El narcoterrorismo que, bueno, Colombia ahora ha dado pasos significativo en tratar de terminar con esa historia, y México tiene otro grave problema que está dado por el empleo militar desde el 2006 a la fecha, que México comienza por una irrupción de varios atentados terroristas que produjeron 500 muertes. Entonces la decisión que toma en ese momento el presidente es emplear a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están capacitadas y entrenadas para actuar ante un enemigo normalmente exterior, pero cuando se roza con el tema interior del país, entra la complejidad de un sistema de derecho. En la guerra el enemigo está sujeto a leyes de la guerra, en cambio en el derecho positivo interno no se puede pasar ciertos límites.
Pero
y es obvio que no sea.
Es como poner a la policía, es como poner a los militares siendo policías. No están para eso, están para...
No están. No es que en algún momento no haya que revisar algunas restricciones. Pero en todo caso lo que puede ocurrir es que el sistema militar sea contribuyente a un sistema de seguridad. Por ejemplo, vayamos a la Argentina. Nosotros tenemos el espacio aéreo. No hay nadie más que la Fuerza Aérea la que puede controlar eso. No esta Fuerza Aérea que está desvencijada por tantos años históricos de desmantelamiento del sistema militar argentino. Y Argentina es, en el mundo, uno de los grandes países, ¿no? Nosotros no podemos tener fuerzas armadas debilitadas como la tenemos hoy. En aguas profundas, obviamente que la Armada tiene que tener alguna participación. Lo que cambia hoy es el concepto de empleo. Yo consentiría de que el sistema militar de las Fuerzas Armadas participe a partir de una contribución donde el conductor sea el ministro de Seguridad, donde el planeamiento conjunto lo haga la estructura de seguridad. Los aportes ahí.
Está ahí, comandante. Sí, sí. Sí, comandante, nosotros tenemos también en línea, que le estamos recuperando, al embajador Alberto Daverede para poder también hablar de las implicancias políticas. Yo tengo una pregunta y Florencia tiene una más, así que vamos a hacer dos preguntas más, si le parece. Una es para volver al tema del exterior. La lucha contra el terrorismo necesita, por definición, muchos países son los que abarca el terrorismo cuando ataca. La salida de la Unión Europea, y esto también se lo vamos a preguntar al embajador Daverede, pero ¿cuál es su visión desde el punto de vista de la seguridad? ¿La salida del Reino Unido a la Unión Europea lo está volviendo cada vez más vulnerable al terrorismo?
Bueno, es un tema que todavía no está definido. En lo económico produjo una gran crisis. En el tema de convergencia de los organismos de inteligencia, eso superan las cuestiones económicas. Eso podría continuar. En una reunión que estuve en Naciones Unidas, en la 52 Convención, se planteó el tema de cómo podía crearse una red de contrainteligencia entre todos los servicios. Y estoy hablando del 2011, 2010. No se logró ningún acuerdo en ese momento por la falta de confiabilidad que había.
Entiendo.
Hoy, eso se ha logrado.
Entiendo, perfecto. Quisiera pasar ahora al embajador Daverede. Embajador, ¿cómo cree que puede llegar a impactar este nuevo atentado en el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea y en cuanto a las políticas actuales de seguridad?
Bueno, evidentemente el Brexit va a tener un impacto en el tema de las acciones que puede llevar adelante el Reino Unido en materia de lucha antiterrorista, porque la Unión Europea tiene diversos mecanismos para llevar adelante las acciones de prevención, de protección, de respuesta para los atentados, que básicamente se llevan a cabo a través de dos organismos que son parte de la Unión Europea, creados por la Unión Europea, que son Europol, que reúne a las policías, como su nombre lo indica, y Eurojust o Eurojust, que son los que congregan a los ministerios de justicia para el intercambio de información. Son dos organismos que, a su vez, por supuesto, están conectados con el mundo entero, tienen una conexión muy particular con los Estados Unidos, que veremos cómo sigue en el futuro, que lo cual es necesario porque, bueno, como lo sabe muy bien el comandante Espadaro, a quien aprovecho a saludar, es evidente que el tema del terrorismo tiene que ser tratado globalmente, porque si no, no se puede lograr una buena coordinación. De todas maneras, la reacción de la Unión Europea con respecto al atentado en el Reino Unido ha sido va a continuar la colaboración. Lo dijo con todas las letras el señor Donald Tusk, lo dijo que es el presidente del Consejo Europeo, lo dijo el señor Jean-Claude Juncker, que es el presidente de la Comisión Europea, y dijeron que esperan que Estados Unidos siga como socio y como amigo y que va a seguir la colaboración. Pero evidentemente ya no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo porque al no ser parte del Reino Unido de estos organismos, las vías de comunicación entre el Reino Unido y la Unión Europea se van a ver de alguna manera resentidas y, por otra parte, no va a poder participar de toda la planificación, de todas las reuniones que tienen lugar regularmente en el ámbito de la Unión Europea. Así que ahí es probable que tenga un impacto.
Claro, entiendo. ¿Y estas muestras de solidaridad que han tenido los líderes europeos las podemos considerar como una respuesta de manual o realmente se puede ver algún compromiso más allá de lo declamativo?
Bueno, usted sabe los problemas que tienen en este momento con el Reino Unido los líderes europeos, ¿no es cierto? Naturalmente ellos no tenían ninguna otra opción, como lo ha hecho también la señora Merkel y lo hizo el señor Hollande, y todos los líderes han demostrado una solidaridad total y absoluta y cerrar filas en este tema. Naturalmente después se verá en la realidad cómo van a evolucionar las cosas y si ese compromiso va a seguir en pie de alguna manera, porque también dentro de estos países no nos olvidemos que los atentados terroristas son utilizados políticamente para justificar las políticas populistas, las políticas de derecha y de extrema derecha. Esto de alguna manera le hace el juego, por decirlo con toda claridad, a los partidos de derecha que están muy activos en Francia, ¿no es cierto?, con el Frente Nacional, que en el mismo Reino Unido, el Partido para la Independencia del Reino Unido, el UKIP de Nigel Farage, están muy activos, Alternativa para Alemania, lo mismo lo que ha sido Geert Wilders con su partido en Holanda, que felizmente no ha resultado vencedor, pero que el partido sigue en pie, ¿no es cierto? Esto ha sido utilizado y ya ha habido una prédica de los dirigentes de estos partidos políticos vinculando las dos cosas, vinculando el ataque terrorista de Londres con la política migratoria de la Unión Europea.
Ahora, Reino Unido fue en realidad uno de los países con migraciones, o sea, menos afectado por las migraciones. O sea, multiculturalmente siempre fue muy variado históricamente, pero en los últimos años, por ejemplo, con el éxodo causado por la guerra en Siria, fue uno de los menos afectados.
Sí, bueno, ellos participaron en un principio del esfuerzo, pero siempre demostrando una cierta restricción para aceptar contingentes demasiado grandes. Pero hay una participación bastante importante de población que viene de países de Medio Oriente, por supuesto. No hay más que viajar por el Reino Unido, especialmente en Londres, y ver la cantidad de extranjeros que hay, ¿no es cierto? Pero no nos olvidemos de algo muy importante, que es el hecho de que este señor, que aparentemente es el que cometió los atentados, el señor Khalid Masood, si le puedo decir señor, este criminal, era un hombre nacido y criado en Inglaterra, era de Kent. Así que y la gran mayoría de aquellos que han cometido atentados en Europa en los últimos años son nacidos en el continente europeo. Así que eso un poco destruye la teoría de que es la política laxa migratoria de Europa lo que ha permitido estos nexos, porque lo dicen directamente, ¿no es cierto?, muchos líderes de estos partidos que he mencionado, que el responsable de los atentados y el hecho de que haya mayor terrorismo, que además se ha ido incrementando, por supuesto, en los últimos años, es la política migratoria. Pero eso queda desmentido por el hecho de que son europeos, ¿no es cierto? O sea que los problemas,
sí, era un,
bien explicaba el comandante Espadaro, están en otro,
exacto,
lado.
¿Florencia?
No, que era un ciudadano británico que luego se pasó a llamar Khalid Masood.
Eso, embajador, un poco lo que contaba el comandante Espadaro con otras palabras recién, la diferencia del terrorismo de hace unos años y cómo se está afianzado en este, los que ya están, los que están, como decía Florencia, inspirados, ¿no? Que ya no son parte, sino inspirados en, puede ser en el ISIS, en el Estado Islámico. Pero mi pregunta es la siguiente: el Reino Unido ahora, con esta situación, saliendo de la Unión Europea, ¿va a tener una situación de mayor nacionalismo también en la Unión Europea? ¿Esto va a hacer que siga todavía no solo el Brexit, sino que toda Europa, incluyendo el Reino Unido, haya un reauge de los nacionalismos aún mayor o no con este ataque terrorista? Como que si las radicalizaciones, los extremos se mejoran con este tipo de cosas, ¿es así?
No, evidentemente esto le da de alguna manera posibilidades de atribuir los problemas y a la cuestión migratoria, ¿no es cierto?, que en definitiva fue posiblemente el factor más importante que determinó el Brexit. Pero de ahí a decir que va a triunfar esta ola nacionalista, populista y de derecha en Europa. Creo que estamos muy lejos de afrontar ese peligro de manera inmediata. Usted fíjese que en Holanda el señor Geert Wilders quedó muy rezagado en el número de representantes en el Parlamento. Él no tiene ninguna posibilidad de tener un futuro importante, de influir en el proceso gubernamental en Holanda, en la política. La señora Le Pen, Marine Le Pen, con el Frente Nacional, lo más probable es que no tenga posibilidades de acceder a la presidencia.
En Francia, ¿no?
Porque si bien puede llegar a ganar en primera ronda, lo cual le va a dar, por supuesto, una posición muy privilegiada y un futuro político, pero en segunda ronda no tiene posibilidades porque todos los otros países no lo van a apoyar, los otros partidos no la van a apoyar. Así sí. Que yo creo que esto es una oleada que poco a poco, de alguna manera, va a ir retornando a la realidad, que no va a afectar mayormente a la Unión Europea, porque si bien todos estos grupos son bastante, por lo menos, euroscépticos, cuando no eurófobos, de alguna manera eso no va a quedar afectado, porque Europa está respondiendo bien, está respondiendo de una manera muy unificada. Se sabe que el sábado en Roma se van a reunir más de 40, creo que son 48 primeros jefes de Estado o de gobierno para festejar los 60 años de los tratados de Roma de 1957. Europa está demostrando que está cerrando filas para mantener la cohesión y mantener las políticas de unidad y seguir adelante con los planes de Europa que han redundado en grandes beneficios para todos los países de la región.
Embajador, la visión optimista que está teniendo nos da un poco de optimismo, valga la redundancia. El comandante Espadaro lo seguimos teniendo en línea, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Comandante,
saludo afectuosamente al embajador. Un gusto escucharlo.
Igualmente, comandante.
Una muy buena idea de Florencia Ventosa tenerlos a los dos. Mi consulta es, del optimismo político que nos cuenta un experto como el embajador Alberto Dabrede sobre el futuro de Europa cercano, en el contexto que tenemos los nacionalismos, hay por lo menos una idea de que los extremismos no van a avanzar. ¿Cómo ve la cooperación? ¿Estamos más o menos seguros año tras año con el tema del terrorismo internacional en Europa y, si quiere, también en América Latina?
Y yo tendría que desdoblar la respuesta, porque en Europa, coincido con el embajador, allí Churchill dio un paso muy importante cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que logra consolidar el nuevo sistema de inteligencia, reclutándolo nada menos que el general Gehlen, que era un importante general alemán no nazi, y que fue el que construye todo el sistema europeo al que hacía relación recién el señor embajador. Es decir, hay una comunidad de inteligencia con una doctrina común. Inclusive la doctrina israelí del Mossad también tuvo incidencia en su formación por parte de este general. Y, por supuesto, la mano de atrás de Churchill y después en Alemania con Konrad Adenauer. Es decir, yo creo que la cooperación en el campo de la inteligencia, con algunas dificultades, pero va a continuar porque tienen una amenaza común y una doctrina común.
O sea, están más o menos inseguros año tras año.
No, están inseguros en el sentido de que la amenaza es tan imprevisible como lo que ha ocurrido hoy en Londres. Es decir, por más que los sistemas estén funcionando, como usted tiene un fanático adoctrinado que elige, que es comandante de su propio destino. Entonces, eso es lo diferente en el mundo de hoy, y que antes no tenía la severidad que tiene en este momento.
Y en 10 segundos, comandante, discúlpeme, entendimos muy bien lo de Europa. ¿Cómo diría la otra parte de la pregunta, que es con América Latina? Cortito,
bueno,
por favor.
América Latina, sí, acá estamos en pañales. Acá está todo por hacer, está todo por empezar, y está todo por advertir de que ese riesgo, como dijo el embajador, es global. No está adherido ni limitado a un territorio dado. Así que todo lo que hagamos en Latinoamérica para mirar un poco este problema siempre va a ser insuficiente. Hay que hacerlo.
Muchísimas gracias, comandante Espadaro, embajador Daverede. Muchísimas gracias a los dos por esta comunicación que hemos hecho para poder ahondar más sobre causas, razones y consecuencias del atentado en Londres.
Muchas gracias a ustedes, Guillermo y Florencia, y muchas gracias también por haber compartido con el comandante José Espadaro.
Bueno, yo también repito lo mismo, agradezco enormemente el llamado, agradezco que instalen este tema no está muy tratado en Argentina, hay que mirarlo con detenimiento, y por supuesto la palabra del señor embajador que nos actualiza todo de una visión europea que ojalá se traslade a la Argentina. Así que muchas gracias por la invitación.
Gracias a los dos, seguimos aquí en Nacional Global.
Lo que pasa en el mundo bajo una mirada argentina. Nacional Global, con Guillermo García.
Y con Florencia Mendoza, la encargada de este programa, que bueno, hemos cambiado un poquito la temática, ¿no? La forma de hacerlo, el programa, mejor dicho.
Claro, sí, quizás sumar nuevas voces, por lo menos en este caso, nos resultó.
Es un lindo diálogo porque los dos tenían visiones, si bien no muy diferentes, sí de distinto palo.
Complementarias.
Exactamente. ¿Esto es el programa de dónde? ¿De quién?
Este es el programa del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.
El CARI. Tenemos en la operación técnica a quien le damos la bienvenida, a Javier Manos Mágicas, que abone, que ha vuelto de sus merecidas vacaciones. Tenemos a dos productores que van a hacer algunos segmentos a partir del próximo programa, que son
Martín Gutiérrez y Boris Sánchez.
Sí, de Pergamino y de Serbia.
No, Coronel Suárez. Coronel por Suárez, favor.
Uy, que se me va a armar cuando salga de aquí. Señoras y señores, nacionalglobal.com, donde nos pueden escuchar con Florencia Ventosa. Les agradecemos mucho que sigan los temas de la política exterior, porque los argentinos somos parte del mundo y siempre tenemos algo para decir y escuchar. Hasta la semana que viene.
Chao.